15:17, como cada viernes, tiempo para la ciencia en Boulevard Magazine. Recibimos a Javier Armentia, astrofísico y director del Planetario de Pamplona. Y tranquilidad, que de momento no vamos a pasarnos ni por Marte, ni vamos a acosar a marcianos, ni a hablar de aparatos que aterrizan allí. Hola Armentia, egunon.
Hola Javier.
Egunon, ¿qué tal? Muy buena.
Pues muy bien, pero tenemos que hacer una pequeña... Ponme la música, que no sabemos si al final la cosa...
Es muy solemne.
Si realmente estábamos hablando de una cumbia, de un merengue,
ya
tenemos un poco de lío.
Bueno, primero, Javier, perdona que invada así tu sintonía solemne, pero es que hay que poner a Elvis Crespo, lo hemos puesto hace un momento, he dicho que era colombiano y no es puertorriqueño, hay que aclararlo, esto es un merengue, aunque hay también quien lo duda, hay quien... por otra parte, la referencia a Colombia era porque hablábamos de la mujer de Anthony Hopkins, que ella es colombiana.
Total.
O sea, que todo esto lo quería aclarar, a la vez que también hay gente que dice que menos mal que ponemos este tipo de música porque les está recordando lo mucho que echan de menos bailar, que es otro tema que también podríamos hablar.
Armentia, sabemos que eres una de nuestras mentes brillantes, pero no sé si también eres bailongo.
Sí, bueno, los bailes latinos siempre me sobre todo bien agarrados, pero es que me encantó el bailecito que hicieron ahí Anthony Hopkins,
sí,
que hizo la vacuna, sí, o sea que aunque se equivoque la cara de país, qué más da.
Vamos a disfrutar de la vida. Oye, vamos a hablar de muchas cosas. De hecho, va a parecer que cogemos una máquina del tiempo para irnos a una cueva y hablar de neandertales o encontrarnos con ellos, que no sé si podríamos comunicarnos. Parece que apuntan a que sí, ¿no? A que sí tenían su lenguaje.
Pues eso es lo que se presentaba en la revista Nature esta semana pasada, a raíz de un estudio bastante amplio realizado precisamente con análisis, digamos, con modelos de ordenador a partir de los huesos, que tiene uno de los grandes problemas que tenemos con investigar la herencia humana, los antiguos, lo que se llama la paleoantropología, es que los restos fósiles no nos cuentan todo. Por ejemplo, no sabemos cómo eran realmente por encima de esos huesos o cómo eran funcionalmente, por ejemplo, los neandertales o los antecesores que desde hace 850.000 años habitaron esas zonas y cuyos restos encontramos en la cima de los huesos, ¿no? Cada vez los métodos, digamos, científicos y también los ordenadores permiten hacer trabajos más elaborados. Por ejemplo, a partir de los huesos del cráneo, reconstruir cómo era la capacidad, la cavidad auditiva y poder hacer una estimación de qué tipo de sonidos oían y también qué tipo de sonidos podían hacer diferentes especies. Esto es un trabajo que ha presentado el equipo dirigido por Mercedes Conde Valverde de la Universidad de Alcalá, que es una cátedra precisamente donde hablan de cómo ha evolucionado el oído humano, ¿no?
Uh-huh.
Y entonces resulta que el oído neandertal de estas personas que vivieron hace pues unos 200.000 años en este caso, que llegaron, bueno, que florecieron hace 80.000 años por todo el sur de Europa, en zonas interglaciales y bueno, hacia una Europa muy diferente de la actual, tenían la capacidad de oír más o menos como nosotros.
Uh-huh.
Posiblemente han especulado también que su lenguaje podría contener más sonidos consonantes, ¿no? Y posiblemente esos sonidos tipo...
Uh-huh.
Así que te hago yo ahora con la lengua, pero que hemos oído típicas en esas culturas bosquímanas, por ejemplo, de uh-huh. Sudáfrica y así, ¿no? El estudio es apasionante, pero además es heredero de algo que viene, pues ya a finales de los 90 se empezaron a analizar, por ejemplo, algunos huesos, como el hioideo, ese hueso que está flotando ahí debajo de la garganta y que en nuestra especie es fundamental para permitirnos el órgano fonador, es decir, la forma en que emitimos la voz y cómo podemos articular el sonido en forma de palabras, ¿no? Sabemos que los neandertales tenían un hioideo que les permitía esto, lo que pasa es que todas las pruebas fisiológicas eran muy difíciles de obtener. Sabemos también, a partir de los estudios del genoma neandertal, que los neandertales tenían una versión de una proteína, la FOXP2, que es un gen cuya deficiencia afecta al habla en los humanos. Sabemos que los chimpancés tienen un gen bastante parecido, pero no similar, y sin embargo el de los neandertales era posiblemente similar al nuestro, ¿no? O sea que fíjate cómo de la mano de muchas herramientas diferentes vamos comprendiendo un poco mejor cómo fueron los neandertales, ¿no?
Sí, soñando un poco con las conversaciones que pudieron tener, ¿no? Que les preocuparía,
¿verdad?
Más allá de sobrevivir, claro, o de que la fauna no les atrapase, ¿no? Y se
bueno,
los llevase por delante.
sabemos que tenían un desarrollo cultural bastante interesante. Por ejemplo, cuidaban de las personas enfermas y de las personas mayores. Tenían algunos cultos relacionados con el culto a los muertos. No sabemos si tenían una trascendencia, pensaban en alguna trascendencia de la vida, pero sí, en cierto modo, almacenaban o guardaban. Tenían una dedicación especial con los restos humanos, ¿no? Sabemos también que hay un arte. Fueron los primeros, en los últimos años han ido apareciendo evidencias de diferentes enterramientos de neandertales en los que hay precisamente deliberadamente objetos que no son sencillamente útiles, sino que son
cierta simbología, ¿no?
Cierta simbología. O sea, es apasionante. El gran problema es que, como se extinguieron antes, o se extinguieron a la vez que los humanos modernos, que somos nosotros, los primeros de estos, los sapiens, llegaban desde África, pues no sabemos. Sabemos, por ejemplo, que sí hubo hibridación, es decir, que los neandertales y los sapiens tuvieron descendencia común, porque gracias a los proyectos como el proyecto del genoma neandertal, sabemos que un porcentaje, casi el 10% de nuestros genes tienen un parentesco, son similares a genes que tenían los neandertales, con lo cual quizás esas historias que hemos leído en las novelas de los clanes del oso cavernario, de En busca del fuego y todo eso, pues se reproducen parte de lo que pudo ser de esa prehistoria bastante curiosa de convivencia entre varias especies humanas, ojo, los neandertales, los denisovanos y los sapiens que llegaron los últimos a Europa.
Lo que no tenemos muy claro es si brindaban por algo, tomaban algo de alcohol o cuando empezó, bueno, pues nuestros, los que estaban aquí antes que nosotros a frecuentar la barra de un bar,
por ejemplo, ¿no? La cosa de la cerveza, la bebida fermentada y así, la datamos después. Todavía no hay evidencias neandertales de las cervezas, pero les pegaría, porque fíjate, eran grandullones.
La vida era muy dura, ¿no?
La vida era dura y me imagino que en esos momentos, al final de la noche en la cueva, pues tenían que hacer algo.
Aparte de hablar, por lo que vemos. Bueno, hay que hacer referencia al alcohol por un estudio británico que ha analizado las conductas en torno al alcohol de 100.000 personas entre 40 y 69 años de edad durante 4 años. Han realizado el estudio y han encontrado que hay profesiones que están más asociadas con este consumo excesivo de alcohol. Hablan de trabajadores del ocio nocturno, de la limpieza industrial, profesores de autoescuela, escayolistas y altas directivas. Luego veremos quiénes son los que teóricamente menos.
Sé que estabais mirando hacia todos los lados cuando escuchabais esto que decía Íñigo.
Es curioso, ¿no? No son los que en principio, quizás los de la noche sí que tenemos esa tendencia a pensar que tienen mayor consumo de alcohol, que igual, bueno, pues sí, no siempre es cierto, lo sabemos, pero claro, profesores de autoescuela, por ejemplo.
Sí, fíjate, el estudio este de la Universidad de Liverpool lo que ha hecho es de beber con perdón por el chiste fácil, pero beber de datos de salud pública que se van publicando y que permiten llegar a un montón de gente, ¿no? Fíjate, 100.000 personas conductas a lo largo de 4 años, pues es muy interesante, ¿no? Y en efecto, parece ser que, en cierto modo, el control social que tenemos durante el día, que nos impide hacernos alcohólicos a todo el mundo, pues parece que por la noche se relaja. Evidentemente, en algunas profesiones parece bastante más lógico, ¿no?, que personas que trabajan en el sector de la restauración, de los bares o así, pues puedan tener más fácilmente un consumo excesivo de alcohol, que además esto tiene consecuencias físicas, tengámoslo claro, ¿no? Pero luego aparecía también ese sector de trabajos duros que se prolongan a veces por la noche, las limpiezas industriales, trabajos por turnos y tal, donde había un esto, y paradójicamente en algunas profesiones donde veías que la conducta social de beber, que es abundante, por ejemplo, en la alta dirección, resulta que en el caso de las mujeres se daba más que en el caso de hombres, ¿no? Hay cosas que nos sorprenden, que sencillamente uno puede constatar estas cosas, buscar explicaciones exigirá, evidentemente, de nuevos estudios. Por ejemplo, es curioso que las mujeres que trabajan en inmobiliarias tenían mayor prevalencia del alcoholismo o las profesoras de autoescuela, incluso más que los profesores de autoescuela, fijaros que era bastante curioso.
Sí, y también es curioso que entre las profesiones, según este estudio, insistimos, que menos relación o vinculación pueden tener con el consumo del alcohol estén las clericales, por ejemplo, que ya sabemos que dentro de su jornada laboral cae algún que otro vino.
Sí, pero bueno, fíjate, por ejemplo, el mundo de la educación, por ejemplo, en general el personal no uh-huh. solamente docente, sino el personal administrativo de los colegios y este tipo de cosas, son gente que estaba bastante justo en el caso contrario, es decir, había menos consumo de alcohol o menos prevalencia que en otras profesiones. Fíjate que paradójicamente en algunas profesiones relacionadas con los cuidados, cuidados de personas mayores, de cuidados de niños, enfermería o otro tipo de estas cosas, se daba una situación en la que en algunos casos había más de la media y en otros menos de la media, con lo cual en conjunto podríamos decir que las profesiones dedicadas al cuidado de otras personas en general no incitan o no ayudan a que haya un consumo mayor de alcohol. Ojo, estamos hablando de Gran Bretaña, que del Reino Unido, uh-huh. que es un lugar donde el consumo social de alcohol uh-huh. es elevado sí. En comparación con otros países.
Quisiera hablar también en estos últimos minutos, Javier, de un aniversario que va a tener lugar el próximo jueves, porque el 11 de marzo de 2011, un seísmo de magnitud 9 al que le siguió un tsunami gigantesco causó miles y miles de muertos y dañó gravemente la central nuclear de Fukushima. Creo que pasan 10 años, los especialistas años, estáis sí. muy atentos y parece que fue hace muchísimo menos tiempo. A veces 10 años pasan casi sin darnos cuenta. ¿Hemos aprendido mucho en esta década para que no vuelva a suceder? Lo digo sobre todo porque hace 15 días volví a ver ciertas alarmas por un terremoto en la costa donde se encuentra la central nuclear y bueno, pues el temblor fue de 7,3, no provocó tsunami, pero sí que hubo otra vez cierta angustia.
Sí, bueno, yo creo que fíjate, Fukushima fue un cambio radical, ¿no? Impulsó, por ejemplo, la desnuclearización de países tan importantes en la escala mundial y especialmente en la cercana europea como es Alemania, ¿no? Es decir, Alemania que estaba haciendo un plan de desmantelamiento o de, digamos, de abandonar las centrales nucleares, pues lo impulsó precisamente por una opinión pública que sintió, que sentimos un poco este accidente de Fukushima como un verdadero peligro. Había pasado, evidentemente, también con Chernobyl, había pasado antes con el accidente de las Tres Millas, ¿no?, en Estados Unidos, uh-huh. pero ninguno de ellos, fíjate, el más grave fue sin duda en escala europea el de Chernobyl, ¿no? Pero este hizo, yo creo que la opinión pública pivotara hacia una aceptación más de lo antinuclear. Sin embargo, lo cierto es que desde entonces, y posiblemente ya entonces, se vio que hay una serie de mecanismos que hacen que esta sea una energía, si no deseable, y ahí no entro a discutirlo, sí razonablemente segura. Hay que tener en cuenta que ese gran terremoto más el tsunami fueron los que provocaron que esa central de Daiichi Fukushima de Fukushima Daiichi tuviera estos problemas. No, hay que tener en cuenta que todavía queda una parte de esa zona especial de descontaminación, sigue estando afectada por una pequeña cantidad de residuos radiactivos. Esta misma semana se hablaban de ese agua tratada que hay en Fukushima almacenada.
Es y que un millón no de metros cúbicos, ¿no?
Que son un montón de metros cúbicos y que el gobierno japonés es partidario de lanzarlos al mar, que es de donde mejor se pueden diluir al fin y al cabo estos residuos sin que sea ningún problema, pero que esto a Corea y a otros países cercanos pues no les hace demasiada gracia.
Sí, de hecho, o sea, Corea del Sur ha prohibido, ¿no?, que se importen sí. productos marinos del entorno de Fukushima por miedo.
Sí, sí, porque sigue habiendo una pequeña, vamos a ver, estamos hablando de dosis de contaminación muy bajas que no tienen incidencia en la salud pública, pero en cualquier que se miden gracias a que, digamos, hacemos mediciones muy precisas y muy con niveles de seguridad muy altos, es decir, esos isótopos radiactivos que hay son muy pocos y la probabilidad de que afecten a las personas es muy baja, pero en cualquier caso esto muestra que estas cosas hay que definirlas bien y qué costes son asumibles, qué riesgos son los que queremos o no asumir. Y este debate, fíjate que empezó hace 10 años, todavía no está cerrado, porque seguimos, o sea, los últimos informes que ha habido sobre la radiación en Fukushima, pues según a quien lea, son o bien terribles, o si lees al gobierno de Japón, son perfectamente asumibles, ¿no?
Sí, es lo de la feria según le va a uno, exacto, pero claro.
El vaso medio lleno, así. Pero bueno,
pero con consecuencias que pueden ser, bueno, pues muy extensibles a países del entorno, ¿no? O el mar, que llega a todas partes al final, ¿no? Aunque tarde. En fin, Javier Armentia, hemos empezado hablando de merengue y cumbia y fíjate tú, qué serios nos hemos puesto. Así es la
bueno,
vida
pero,
también.
Pero los aniversarios son así para eso recordarlos es. Y desear que no se repita.
Eso es, correcto. Javier Armentia, muchísimas gracias como siempre, cuídate mucho y buen fin de semana.
Lo mismo, buen fin de semana.
Que te pille el fin de semana bailando. Agur.
Bueno, voy a aparecer Izeta, sí, terrible.